Boker Tov, bienvenidos a la clase de Ramban. Nosotros estamos en la página Shin Mem Hei, en la versión del Mosad Rav Kook. Aún es en Shmot, Perek Yud Gimel, Pasuk, Tet Zayin. Hablamos ayer que la idea del Tfilin es que Yetziat Mitzrayim va a quedar con nosotros como un señal al lado de nuestro corazón y en el lugar del cerebro. La idea de Ramban es que el corazón y el cerebro son los lugares donde está el pensamiento. Entonces, las bases de la creencia judía van a estar ahí. Y habían cuatro parashiot, dos parashiot que están diciendo de Tzat Mitzrayim, que son la mitzvah de los primogénitos, de los animales, y la mitzvah de cumplir con la fiesta de Pesach mismo, y dos parashiot del libro de Dvarim, que hablan del Shema Israel, que es la unicidad de Dios, el hecho que Él nos obligó a mitzvot, el hecho que hay premio y castigo. Y estas cuatro cosas son la base de del judaísmo, ¿sí? Las tres cosas que hablamos más Yetziat Mitzrayim. Entonces yo quería explicar un poco lo que el Ramban quiere decir, que el corazón y el cerebro son los puntos donde uno tiene pensamiento. ¿Dónde nosotros pensamos de verdad?
Cerebro.
En el cerebro, ¿no, Juan? Los que piensan de nosotros, decís. ¿Por qué la manera que el cerebro y el corazón son los puntos donde uno piensa?
No sé, la neshama está en la sangre, se supone, y la sangre se vuelve en el corazón.
El nefesh está en la sangre, no en
el
neshama. Pero el nefesh, ok.
El nefesh y ruach y...
Todo, tú probablemente sos cabalista, yo no entiendo estas cosas. Pero, no. Él escribió para personas normales y simples también, como nosotros, que aún no estudiamos todo. Él tenía la expectativa que vamos a entenderlo. Entonces yo voy a decir a ustedes algunas cosas. Primero, en el tiempo del Ramban, aún había una cierta discusión dónde pensamos. Médica. Nahon, que a partir de los experimentos que fueron hechos en la ciudad de Alejandría, en la antigüedad, en el tiempo los griegos, los ptolomaicos y todo, descubrieron que probablemente pensamos con el cerebro y no con el corazón. Pero aún miras en la literatura mucha discusión sobre el tema. De hecho, si uno tiene pensamientos muy pesados, ¿dónde él siente que esto pesa en el cuerpo?
Pecho.
En el pecho. Ojo, nosotros sentimos que el corazón va más o menos de acuerdo con el pensamiento de nosotros. Y también el pecho es el centro del cuerpo, centro de control, porque está en el medio. Entonces, había una discusión sobre el tema. Nosotros hoy sabemos que no se piensa con el corazón, sino que se piensa solamente con el cerebro. Pero aún el corazón quedó para nosotros muy simbólico a nivel cultural, de que las emociones están en el corazón. ¿Dónde están de verdad las emociones? En el cerebro, no en el corazón. Pero si yo escribo a ti, tal vez a ti va a quedar un poco raro, pero si escribo a ti, mi corazón está contento en verte, vas a entender, o sea...
Está en la tefilá, o sea, hay muchas veces que dice, mejor le va,
mejor le va.
Sí, o sea, en el Shema, amarás con todo tu corazón.
Nahon, yo pienso que aunque científicamente pensamos con el cerebro, pero a nivel de asociación y a nivel de identidad y a nivel de significación, nosotros miramos en el corazón aún un punto muy central en el cuerpo. Y miramos la idea de que el corazón es el punto que lleva a nosotros a la parte emocional, a la parte instintiva y también un poco en la voluntad nosotros asociamos al corazón. Entonces la idea de poner al lado del corazón las bases de la religión judía, y incluyendo el Tzad Mitzrayim, aún es una idea muy actual, me parece.
En el Vidui nos usamos así.
No, Juan, en el Vidui te pegas el corazón. Hay algo acá también un poco también real, que por el corazón será el punto central de la sangre, y el sangre es lo que trae vida a los órganos, porque él trae el oxígeno y los nutrientes y saca de ellos las cosas que no necesitas. El corazón aún es mirado como el centro de vida del cuerpo, donde se espaja la vida de todo el cuerpo, en especial la vida animal, la vida instintiva, los deseos más bajos, porque por la asociación que tenemos con el sangre mismo, la parte más natural. Entonces la idea es de que nuestro centro vital, y nuestro centro animal incluso, él está subjugado, él está elevado y conectado al tefilín. Es una idea muy actual. Vamos a seguir acá, en el medio de la página. Al lado de del número 98. ואמר לזיכרון בין עיניך. Y dijo, en recuerdo entre tus ojos. Con el pasuk, habla que vas a estar este totafot de recuerdo entre tus ojos. שיניחו במקום הזיכרון בין העיניים, שהוא ראשית המוח. Que lo van a poner en el lugar del recuerdo entre los ojos, que es el principio del cerebro. והוא, תחילת הזיכרון, ומעמד הצורות אחרי היפרדם מלפניו. Y él, este punto en el cerebro, es el principio del recuerdo y de la manutención de las formas después que ya no está más adelante la persona, ya no está más mirando. והם מקיפים את כל הראש ברצועותיהם. Y ellos, el tefilín, revueltan toda la cabeza con sus... ¿cómo se llama esto en español? La parte del
tefilín.
Sienes. Sienes, no sé. La parte del tefilín, no, la negra esta. Ah, las cuerdas del tefilín, ¿cómo se llama? Tiras, dicen en portugués. ¿Cuerdas? Ok. Las cuerdas, entonces, del tefilín van a revolver toda la cabeza. והקשר שיהיה לאחרית המוח המשמר הזכירה. Il nudo del tefilim está en la parte anterior de la cabeza, que es donde se mantiene el recuerdo. Viene a una teoría cerebral acá el Ramban. Él entiende que la captación está delante del cerebro y la manutención de la memoria está en el final del cerebro. Es como si el tefilim hiciese este camino que entra acá y va hasta acá. Esto es así actualmente, yo no tengo ni idea. Había que hablar.
Sí, los sentidos están en la parte frontal y reposo atrás.
¿Sí?
Sí.
Ok. Ok, puede ser. Yo pensaba que estaba todo espajado, que toda parte tiene memoria. Pero.
Sí, puede
ser. Ok. Velación viene. Pero aún, ¿sí? La idea de que las cosas entran por la frente, donde están los ojos. ¿Sí? Y que el film está en todo el ambiente. Y que él envuelve, tiene acá delante y atrás, se mantiene. En general, la idea que el tefilim es algo exactamente igual a la medicina, bueno, se desarrolla mucho. Porque todo el tiempo la ciencia está evoluyendo, evolucrándose, evolucionando. La ciencia evoluciona hoy en día muy rápido, no era como en el tiempo de Ramban. Entonces, no sé si vale la pena empezar a explicar las mitzvot de acuerdo a la medicina o la estructura física del cuerpo, porque mañana vamos a descubrir que no es un poco más distinto, un poco más complejo, y vamos a entender mejor la mitzvah. Entonces, jabal, ¿entienden? Te digo, es mejor pensar en la mitzvah a nivel de significado. Sí, ellos fueron dados a los humanos. Los humanos tienen una visión significativa de su propio cuerpo también. ¿Sí? ¿Alguien no tiene el libro aún? Supongo que falta el libro a ustedes dos. ¿Hay libros en la mesa? Pero saca el Sidur Darío del Jumash. ¿Notaste? Shin Mem Hei. Este verde de ahí abajo no es Ramban, eso no es Ramban.
Ah, pues
no ustedes no agarran el libro porque no, en general no logran leer en el hebreo, no acompañan. No sé quién sea. Sí. Estamos al lado de la letra número 1 en la página Shin Mem Hei. El pasuk es Perek Yud Gimel, pasuk Tet Zayin. Ah, el tú es por esto. Ok, pero ya adelantado ahí. Velashon ben Eneja, Shobim Tzaut Arosh, Shalom Mitzad Acher, Oshesham, Shorshe Ainaim, Umisham Ya Reut, Vehen, Lotasim Kolcha ben Enechem Lemet. Y este lenguaje en que el tefilín tiene que estar entre los ojos, y ustedes saben, nosotros no ponemos el tefilín exactamente entre los ojos, lo ponemos más arriba, en la...
Cuando dice mitzvah aher, dice mitzvah aher.
Frente, ¿no?
Frente.
Dice mitzvah aher.
Tienes razón, mitzvah aher. Ok. El Rama quiere decir que tiene que estar entre los ojos, la intención es que no esté al lado de la cabeza, sino que en el medio de la cabeza, en la frente. O sea, pongas el tefilín en tu cabeza, entre los ojos. O sea, en la dirección de entre los ojos. Eso hace sentido en hebreo. ¿Jon? La primera vez también en español. O tal vez el Ramán quiere decir que las raíces de los ojos están un poco más arriba. O sea, los ojos de hecho se conectan al cerebro. Y acá arriba el habla es el punto donde se conectan los ojos del cerebro, la frente, no en los ojos mismos.
No recuerdo donde vi una explicación que hay un tercer ojo que está aquí, que es
¿un tercero
el
qué?
Ojo del juicio. O sea,
muy cabalista.
Hay dos ojos acá,
¿sí?
Y hay como un ojo aquí, que es, o sea, no ojo, es algo metafórico, que es aquí el ojo del juicio, entonces el tefilín va en medio.
Ah, entre los tres decís, ok, no conozco esto. Entonces, si vas a, el Ramán no está hablando de la halajá y del Midrash, le está hablando de la explicación literal, lo que llamamos nosotros el Pshat. El Pshat no aguanta este tipo de cosas. Te explico por qué. La idea del Pshat es si uno... En el ambiente social, cultural del tiempo de la Torah, sin alguien le explicar lo que está escrito, sino que él va a leer solo, él va a entenderlo. Yo cuando escribo un texto hoy en día, yo no lo escribo para que me dé tres explicaciones, yo lo explico para que leas y lo entiendas. Entonces tenés que restringirse uno a lo que está escrito y no lo que podrías imaginar, ¿entendés? Pero sobre si es posible poner en el contexto cultural, yo cuando escribo un libro hoy en día, acá, por ejemplo, voy a hacer un libro del plan de latinos. Y yo voy a, yo qué sé, decir que nosotros tenemos un jajam muy importante, no hablo el nombre de Rav Segal. Pero todos saben que está hablando, ¿no, Juan? Entonces, es literal. Entonces, uno puede decir en el tiempo de la Torah, comparar con otras cosas la Torah. Hay cosas que están subentendidas fuera del texto. Pero tenías que probar a mí que el concepto del tercer ojo es un concepto que conocían y existente en el tiempo de la Torah, y no que inventaste esa hora. ¿Sí? Si está en la Kabbalah, por ejemplo, yo puedo aceptar esto, ¿sabes? Esta tradición judía habla de esto, entonces hablas a un judío en la Torah. Entonces los judíos lo iban a entender. ¿Entendés? Pero eso es algo nuevo, entonces todo, los judíos no iban a entender. No estoy en contra de tu pirush, Pashut. Estoy poniendo las cosas más en la mesa. Y así, de allá, de las raíces de los ojos, va a ser la visión. Y también es la misma idea, no pongan un corte entre sus ojos para el muerto, que lo costumaban poner acá en la frente, en el tiempo de la Torah, en Eretz Israel, los Knaanim, cuando moría alguien, hacían cortes acá en la frente. Es una señal de luto. ¿Sí? Entonces la Torah prohibió esto. Pero aunque los cortes eran en la frente, la Torah dijo no pongan entre los ojos. Acá es más claro que estamos hablando de la frente cuando usamos la expresión de los ojos. Y para explicar esto mejor, volvió el pasuk y dijo, van a dejarlo como totafot entre los ojos. Porque para explicar que la mitzvah no es entre los ojos abajo, sino que en la altura de la frente, de la cabeza, están puestos allá como una totafot, que es una tiara. Y dijo el lenguaje en el plural, porque son muchas casas, así como nosotros recibimos. Dentro del tefilim hay cuatro casas. Hay muchas casitas dentro del tefilim, son totafot entre los ojos. Entonces, está escrito una tiara entre los ojos. La tiara es acá arriba, pero la tiara es en todo el envuelto de la cabeza. Entonces, ¿dónde la tiara? Entre los ojos. Es una explicación perfecta de donde tiene que ser el tefilín, ¿sí? Es bien literal decir que él tiene que ser acá arriba entre los ojos y no entre los ojos acá abajo, arriba del nariz. Ok, aún no entramos en filosofía judía porque limpiaste con el pshat. Ve'ata omer lecha klal betam mitzvot rabot. Y ahora te voy a enseñar una regla general en el motivo de muchas mitzvot. Oh, empezamos. O sea, es algo importante. הנה, מעט יוצ עבודת גילולים בעולם מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. Es que, a partir del momento que empezó la el de la idolatría en el mundo, en los días de Enosh, empezaron los entendimientos y las ideas confundirse y quedarse erradas en el tema de la fe. Mehem kofrim beikar, veomrim ki olam kadmon, ki chashu b'ashem v'amru lohu, ומהם מכחישים בידיעתו הפרטים, ואמרו איך הידע אל, ויש דעה בעליון, ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה, ועשו אדם כדגי הים, שלא השגיח האל בהם, ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו עזר השם את הארץ. וכאשר ירצה האלוהים בעדה וביחיד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם, וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו וידוע ומשגיח ויכול. Volvemos. A partir entonces del momento que había idolatría en el mundo de los días de Enosh, las opiniones en el tema de la fe empezaron a confundirse y quedar erradas. De ellos, los que niegan todos los principios y dicen que el mundo siempre existió, negaron a Hashem y dijeron que él no existe. Y de ellos, los que negan el conocimiento de los detalles y dijeron, ¿cómo puede ser que sabe Dios y puede ser que Dios tiene entendimiento? O sea, ellos creen en Dios, pero él no mira acá abajo. No está involucrado con lo que pasa acá abajo, no tiene ni idea.
Hay una teoría filosófica de que Dios vino, creó el mundo y después se fue. O sea, que estableció las leyes de la naturaleza y después se fue. Es muy actual esa teoría también.
¿Sí, quién habla de esto?
No me acuerdo, pero un filósofo moderno. Creo que Platón. No, mucho más.
No, no es moderno.
Puede ser.
No es moderno.
Bueno, vamos a seguir acá.
Yo soy Sartre. Yo soy de Romanos.
Y hay otra tercera opinión acá, que ellos admiten que Dios conoce las cosas acá abajo, pero dicen que negan el control, la providencia. Y fue hecho el hombre como los peces del mar, que no va a cuidar Dios de ellos, y no hay con esos los hombres no castigo y no premio, y hablan, abandonó a Dios a la tierra. Perciban que Aramán piensa que Dios no tiene control sobre los peces. ¿Juan?
Sí.
Sí, él habló que cuando esos hablan que Dios conoce lo que pasa acá abajo, pero él no controla y no da premio y castigo, y los hombres son iguales a los peces. Entonces los peces, de hecho Dios no tiene premio y castigo a ellos, ni controla lo que pasa con cada uno, sino que deja a ellos. ¿Percibieron esto?
Ok, ya todo.
Y el error de este tercer grupo, de acuerdo al Ramban, es solo que ellos saben que los hombres también son así. Vamos a volver en esto, si él habla del tema, espero que sí. Pero vamos a seguir un minuto. Y cuando quiso Dios, en un grupo o en un individuo, hizo con ellos señales, con el cambio del costumbre del mundo, o sea, de las leyes de la naturaleza y su naturaleza, iba a quedar claro a todos el error de estas creencias, todas. Porque el señal maravilloso enseña a nosotros que hay para el Dios, hay un Dios en el mundo que lo creó del nada y lo conoce y toma cuidado y controla a él y él puede lo que quiere. ¿Tendrán la idea? El Ramban habla que la forma de Dios de enseñar al mundo la visión correcta filosóficamente en el tema de Emuná es hacer un milagro. Milagro que cambia las leyes de la naturaleza. Y ahora que el hecho que haga un milagro enseña todos los principios estos. ¿Quién puede explicar por qué un milagro iba a enseñar todo esto?
Salga fuera de lo cotidiano, fuera de lo que puede suceder. Solo puede ser hecho por una fuerza, o sea, más
superior.
Allá, superior del mundo.
¿Pero por qué la fuerza tiene que ser superior del mundo?
Porque no puedes, o sea, no podría ser del mundo para cambiar algo a su mismo nivel.
Tú dices que para cambiar las leyes de la naturaleza tiene que ser una entidad o una cosa que ella no está incluida en las leyes de la naturaleza. ¿Hace sentido? Si yo hago parte del mundo natural, entonces yo no puedo cambiar las leyes del mundo natural. Yo tengo que hacer algún tipo de control sobre las leyes mismas. Femeot. Ahora, ¿quién puede controlar el mundo natural? ¿Quién está fuera del mundo natural? Ok, pero ¿por qué esto prueba que Dios es el creador del mundo natural? Yo entiendo lo que hablaste, es que Él tiene posibilidad, yo entiendo. Que Él existe, también entiendo. Que Él tiene conocimiento de acá abajo también, porque Él no iba a hacer algo si Él no está mirando lo que pasa, ¿no?
Es uno de los principios de fe de Rambam, ¿no?
Sí.
Tiene todo el tiempo supervisión de todo.
Sí. Entonces, si Él hace un milagro acá, yo sé que Él está mirando acá. Aparte, ¿cómo yo sé que Él da premio y castigo? Él también habló que esto se mira del milagro.
¿Cómo saber eso?
Digo que el milagro es prueba de que Dios da premio y castigo.
O sea, las cosas buenas les va a dar cosas buenas.
Juan, él dijo, si Él aparece, dije, mira, ustedes hicieron mal, toman un castigo por milagro. Ustedes hicieron bien, toman un premio por milagro, salva un grupo. Entonces significa que Él tiene intención de dar premio y castigo. Hace sentido, ¿no, Juan? Pero aún yo no sé cómo esto prueba que Él es el creador. No puede ser que el mundo siempre existió, Dios siempre existió, solo que Él es más fuerte que el mundo. ¿No?
Sí. O sea, él creó las leyes de la naturaleza.
Entonces... No, pero lo que está diciendo es
¿pero
que
por
las
qué
puede manejar.
Creo? Las puede manejar, pero ¿por qué señor que creo? Si puede manejar.
Él tiene dominio sobre ellas.
Yo quedo en la duda, ¿no? Puede ser que él tenga... Eso siempre existirán los dos, él y ellos. Él tiene siempre el dominio sobre ellos. Mira. ¿Alguien nada tiene una respuesta? ¿O por qué ustedes no hacen una pregunta? Yo pienso que vamos a tener que cerrar ahora la clase. Yo voy a empezar la respuesta y vamos a seguir un poco. Mira, algo que Él es eterno, que Él siempre fue de esta forma, siempre va a ser de esta forma adelante. Él tiene que ser algo que es obligatorio, que Él tiene que ser así. Te voy a hacer al revés también. Mira, decime algo. ¿Es posible que se alteren las leyes de la naturaleza, sí o no? Pones que sí, ¿ok? Ahora, si el mundo siempre existió y el mundo es eterno, entonces en algún momento esta posibilidad tiene que tener pasado, ¿no? Para que sea posible, tiene que pasar por lo menos una vez en un tiempo eterno. Porque el tiempo eterno tuvo suficiente tiempo para todas las posibilidades venir al mundo. Si en toda la eternidad esto nunca pasó, es porque... Nunca va a pasar, nunca iba a pasar, no pasa, es imposible. Entonces, si el mundo siempre existió y las leyes de la naturaleza son fijas, no se pueden cambiar. Pero si se pueden cambiar, tienen que haberse cambiado alguna vez, ¿entendés? Entonces, en el momento que Dios cambia una vez las leyes de la naturaleza, mirás que estas no son leyes eternas, no son leyes fijas. ¿Sí? Entonces, si no son eternas, entonces tampoco son leyes que siempre existieran. ¿Sí?
Tuvieron un comienzo.
Sí. No solo esto, si Dios él puede cambiarlas, ¿sí? Perdón, si ellas se pueden cambiar, entonces yo necesito ahora una causa a ellas. Porque ellas nunca se cambian. Es una causa. ¿Ves? Entonces, ¿quién es la causa de la manutención de la naturaleza? Entonces, yo ya necesito que las leyes tengan algún tipo de causador. Entonces, o ellas son una verdad cósmica que no están causador, siempre fueran y tampoco se pueden cambiar. Luego, ellas cambian, pueden cambiar. Entonces necesitan a alguien que las mantuvo, alguien que las puso, un causador. Aún hay cosas que podemos discutir mejor en lo que yo dije. Entonces vamos a seguir. Okay, entonces. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto o no? Okay. Pero el Rambam no explica esto, ¿percibieron? Él está solo introduciendo el tema. Entonces yo tengo una introducción para que ustedes no estén perdidos y todo. Pero miren que ya que la sede de Egipto, el punto principal en ella es que hubo acá cambio de la naturaleza que revela voluntad. Porque Dios cambió la naturaleza y eligió un pueblo, no solo cambió. Entonces yo, por medio de la sede de Egipto, percibo que el mundo tiene un controlador voluntarioso. que es distinto de las tres opciones que hablamos antes, que no hay un controlador voluntarioso en el mundo. ¿Voluntarioso se habla en español?
Voluntariado.
Voluntariado, que él tiene voluntad.
Sí.
Ok. Boker Tov.